Bienvenidos a Que Baje de Lowe's y Lo Vea, el único podcast que trae a Luis García Chapinal aquí a hablar un poquito en lo que nosotros venimos a llamar Fuera del Charco. Fuera del Charco, para los que no sabéis mucho de esto, es una serie de entrevistas en el que hablamos con gente que no tiene que ver con el mundo del rol, pero que las cosas que hace, las cosas que escribe, las cosas que gestiona en general, tiene mucho que ver con temas que nos interesan a nosotros los roleros. Luis, bienvenido a Fuera del Charco.
Muchas gracias por contar con mi presencia, Álvaro.
Ah, muchas gracias a ti por prestarte.
Estoy muy contento de estar aquí con vosotros, hablando de vampirismo, de juegos de rol.
Sí, la verdad es que estábamos buscando a alguien que nos hablara bien de vampiros, y tú eres una eminencia. El libro de vampirismo, ahora mismo, Vampirismo entre la realidad y la leyenda, es el nombre exacto del libro. Ahora lo ha sacado Reediciones Anómalas, pero el libro tiene 20 años, ¿no? ¿El libro con qué salió inicialmente?
Efectivamente, el libro es una reedición de uno anterior que realizó Eri de Editorial. Más o menos son los mismos conceptos expuestos. Es un paseo por el vampirismo en Centro Europa y contemplaba las epidemias balcánico-eslavas de siglos anteriores que se dieron en aquellas regiones tan sumamente interesantes de recalcar. Entonces el vampirismo se expuso así, hablamos de los casos más relevantes, de los estacamientos, de los cazadores de vampiros, citamos algo sobre la figura de Blas Cepes el Empalador, que sí, es fundamental.
No puedes hablar de vampiros sin hablar de Vlad al final.
Claro, está. Y Bram Stoker, que ya sabes tú la importancia que tiene, no solamente referente a su novela, sino como autor clave, porque digamos que Drácula es la Biblia de los vampiros por excelencia, y se ha utilizado la figura de Stoker en muchos ámbitos del arte, no solamente en la literatura.
No hagas spoiler, que luego hablaremos de Bram Stoker, que me interesa aquí guardar algo.
Ya lo sé.
Porque luego hablaremos de eso, porque tenemos mucha chicha ahí para gestionar. No para, solamente es que hayas escrito este libro, tú es que además te has paseado por todos los programas de radio que existen en España, básicamente. Poco, ¿no?
Pues sí, eso es verdad.
Tienes un programa súper súper guay, sí, que se llama Preternatural, que ya terminó hace unos años, que tenía casi 200 programas hablando de vampiros y de monología, ¿no?
Fíjate que hubo un año, Álvaro, que dedicamos única y exclusivamente al vampirismo en las regiones de Europa. Un programa.
Básicamente era como leer el libro casi, ¿no? O sea,
prácticamente así es, así fue. Y se dio cita a la magia póstuma, a las costumbres que tenían aquellos países y a
un aviso a navegantes. Este podcast es la leche, tenéis que escucharlo. Pero no lo busquéis en iVoox, casca. O sea, cuando tú le das, da error. Tenéis que verlo directamente en la app de Radio Nacional, de Radio Nacional. Buscáis Preternatural y es una gozada. O sea, además es locuciones con la voz que escucháis de Luis. O sea, es una pasada, tenéis que escucharlo. Ahora tienes otro programa. Bueno, de hecho tenías durante tiempo varios programas y ahora estás con Sangre sobre la Tierra, que es sobre cine de terror y cosas de estas, ¿verdad?
Sí, Álvaro, tuvimos en inicio la sección que pretendía acercarse a las series de televisión y en 10 minutos hacíamos un dramático en el que dimos cabida, por ejemplo, a Historias para no dormir, la gran serie de televisión de Narciso Ibáñez Serrador, que fue el único hombre en el mundo capaz de llevar a Poe a la radio. Fíjate lo que te estoy diciendo, y a la televisión. Porque Roger Corman, a pesar de contar con el guionista Richard Matheson, no fue muy exacto al llevar los relatos de Poe a la gran pantalla. Quizá por el tiempo, que son a lo mejor 90 minutos de una película, se excede del relato de Poe. Entonces Chicho lo que hacía era aquilatar esos minutajes y a lo mejor algunos relatos necesitaban 45 minutos, otros 60, otros 75, pero la esencia del relato estaba presente. La impronta que le dio Chicho Ibáñez Serrador jamás será superada por ningún cineasta. Eso lo quería decir.
Había una serie que se llamaba Masters of Horror, que también sacaban algún relato de Poe en capítulos de 45 minutos.
Pero en clave de comedia a veces, acuérdate.
Claro, Master of Horror es que era una cosa rara y además era
No.
una calidad muy irregular. Había capítulos que eran una puñetera maravilla y había otros que eran
Es,
para quemarlos.
sí, señor,
Un
así
poco también
es.
como el Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, que también es bastante irregular y que sí que. No, no estoy. Estoy hablando de memoria, pero creo que no tenía nada de Poe. Tiene cosas de Lovecraft, pero no de Poe.
Exacto. Bueno, no, no estoy muy. Hablo de memoria, no sé si
Sí.
esta serie que tú me dices puede que haya algo después, no, no lo recuerdo ahora mismo, pero en el caso de Maestros del Horror, sí es cierto que se dieron cabida algunos cuentos de Lovecraft, pero por ejemplo, Las ratas en las paredes, quiero recordar.
Ratas en las paredes también lo recoge en Gabinete de
¿Eras tú?
Curiosidades y es
Pero,
vergonzoso.
y no sé si
Es
era.
vergonzoso ese
No, pero.
capítulo.
Pero sí, pero introducía a la bruja y todo eso.
Sí, lo que pasa es que en la serie del Toro se va por otros derroteros y
No, pero
no,
yo me
no.
refiero a Maestros del Horror.
No,
Ahí
esa estaba
había.
bien, esa sí me gustó.
Ese
Ese
relato
capítulo
era.
me parece de los mejores.
Ese capítulo era de Stuart Gordon, me parece.
Ah, Stuart Gordon es
Sí, sí.
el color que cayó del cielo, ¿verdad?
Fortaleza Infernal.
Fortaleza, qué
Exacto.
grandísima película. Bueno, que al
Hostia, pero
final nos
eso.
estamos liando, que yo
No,
sabía
bueno,
ya
pero
que esto iba a pasar. Nos
es
estamos liando.
interesante. Pero bueno, hacemos segunda entrega. Tú no te
Vamos
preocupes.
allá, a tope, di que sí.
Hacemos la 3, la
De
4, la
hecho,
5,
ya
la
que
que
sacas a
quieras.
Poe a colación, te comento que
Bueno.
es una cosa que no te había comentado, porque ahora te preguntaré más en serio, pero ya sé que tú el mundo de los juegos de rol lo tienes un poquito de lado, pero tenemos un juego de rol que se llama Raven, en el cual tú interpretas a personajes dentro del mundo de Poe. No es
El
exactamente
cuervo.
el. Claro, Raven es
El
el nombre
cuervo.
del juego de rol, es por un autor español que se llama Daniel Espinosa, y no es exactamente dentro del mundo de Poe, sino que es como un mundo aparte en el cual,
Paralelo, paralelo.
como una especie de mundo
Un
paralelo, como
sí.
una ciudad cubierta de bruma,
Sí.
y todos los tonos, todos los temas de Poe están incluidos ahí dentro, los gatos, los cuervos, la niebla, las cosas muy
Sí,
raras
sí, sí.
familiares. Y
Tú
es un
piensas.
juego de rol que intenta que los jugadores construyan terror gótico y terror al
Sí, sí,
estilo de
sí.
Poe. Y es
Ya
una
tú sabes.
gozada de jugar.
Tú sabes que influyó mucho la escritura de Poe en Lovecraft, muchísimo.
Es súper evidente.
De hecho, sin Poe, no sé si Lovecraft hubiera llegado hasta donde llegó.
No soy ningún especialista, pero hasta donde yo sé, Dunsany era.
Ah, sí, Lord Dunsany, claro.
Claro,
Sí,
yo los
cierto.
nombres digo, pues, no digo Lovecraft
Perfecto.
de milagro, pero
Claro.
Dunsany sí que era más.
Sí,
De
sí.
hecho, al principio, cuando su estilo todavía no estaba muy definido, los fusilaba a los dos. Era
Exacto,
bastante evidente.
sí. Cierto, cierto.
Y yo creo que en ese sentido, pues, o sea, Dunsany sí que le dio más el toque final, se acerca más a eso. Aunque es
El
verdad
toque
que inicialmente más a Poe.
gótico, en este
Claro.
caso, el toque gótico. Pero
Pero
en
bueno,
cualquier caso,
sí, en cualquier caso, eso. Al final, lo que te quería preguntar era: la primera pregunta es, ¿tú has jugado el rol
sí.
alguna vez?
Fíjate qué curioso que nunca he jugado al rol, pero me
Sí.
llama la atención ver en los escaparates de las tiendas los diseños de los juegos de rol. Eso siempre me ha llamado mucho la atención.
Buah, es que mola mucho y además hay como diferentes escuelas, ¿no? Y ahora los juegos de rol a día de hoy son una maravilla de ver.
Eso sí lo sé, porque mis sobrinos sí que juegan y me han enseñado, mira, mira este juego de zombies que es impresionante y es verdad, parece real, parece real. Las texturas han avanzado muchísimo, como igual que el cine. Pero bueno, en el cine habría que hablar de otro modo, porque el cine artesanal era más creíble que el cine digital. No voy a entrar en esa discusión filosófica, porque
No, pero por
además.
ejemplo se ve muy bien en la película de Señor de los Anillos, que ha envejecido bastante bien, que ya tiene 20 años,
Pero es todo digital.
pero tiene
Sí.
mucha parte, cuando todos los primeros planos son cosas muy físicas. En el
Sí, pero
momento en el
sí.
cual te metes a lo digital se nota, y cuando ves los grandes
Claro,
ejércitos avanzando se nota.
pero
Pero
si
es
tú
verdad
ves.
que, en cambio, la trilogía de episodio 1, 2 y 3 de Star Wars es que
Pero si tú ves.
es mal, es mal.
Pero si tú ves, por ejemplo, la cosa de Carpenter, es
Claro.
digital, no es digital.
Claro.
Es una película artesanal al 100%. Entonces,
Por
primero
eso está
está rodada.
funcionando muy bien ahora Del Toro, porque el tío es que tiene ahí, es artesano, es cosa ese tío.
Del Toro nunca renunció a los maquillajes de efectos especiales. Acuérdate de Blade 2. En Blade 2, que vuelve a salir Whistler, que es el compañero de Blade, que pensábamos que le habían matado en la primera, la de Stephen Norrington, y resulta que le recupera a Kris Kristofferson otra vez,
Sí.
Guillermo del Toro, y todo eso son maquillajes de efectos especiales. No creas
Sí.
que lo hizo elaborándolo a través del sistema digital y sale una obra maestra, porque al ojo no le puedes engañar. Yo siempre lo digo, si ahora hicieran El Exorcista, destruirían la película por completo. Álvaro,
Bueno, de hecho la están
sí.
haciendo. Van a hacer una trilogía de El Exorcista y ya está la
Sí,
primera
pero bueno,
estrenada, yo creo.
pero son en cualquier caso secuelas de, pero no el original, el remake no se
No,
atreve,
no,
no
no,
se
no,
atreve.
no, 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 estoy hablando de un remake. Han anunciado una trilogía que es una
Sí.
sustitución es como un reboot
Pero
de Exorcista.
la primera la he visto yo y es muy floja, ¿eh? La
Yo es que no he
primera.
querido verlas, ¿para qué?
No, no, no. La primera, mira,
Claro.
es que aquí el problema. Primero, no tienes a los actores. Segundo, no tienes vamos, no tienes la música que incluyó William Friedkin, que son clásicos todos, porque hablan de Mike Oldfield, pero no, Mike Oldfield tiene un trocito de Tubular Bells. Los demás son Penderecki, George Crumb, ¿me entiendes? Todos esos trozos.
Es una película muy rara, o sea, hay como muchísimos factores ahí de por qué los productores dejaron hacer esto, por qué tenían tanta libertad, era como muy raro, es una cosa que es muy
Bueno,
difícil de que
sí,
exista a día de hoy.
es cierto que los productores de la Warner insistían mucho a Friedkin para que terminase, para que mostrase las tomas diarias, y él lo hacía, les
Y
enseñaba
de
las
hecho
tomas.
se metieron hubo mucha bronca entre el guionista y el
Sí,
director. Sí, sí. Es que ya solamente la creación del
pero
exorcista da para podcast, ¿sabes?
no, eso tenemos que hablar un día de todo eso. Porque es cierto que la elaboración del Exorcista es una de las más complejas de la historia del cine de terror. De hecho, a partir de la película de Friedkin, el género se impuso como serie A. Nunca había sido el terror serie A,
Claro,
había
tienes
sido
razón.
serie B. Bueno, cuidado, serie B, sí, dependiendo de cómo nos pongamos a hablar, porque Los crímenes de Museo de Cera de André de Todos sí tenía un presupuesto bastante grande para la época, estamos hablando del año 50 y pico, pero como serie A de millones de dólares, que fueron 12 millones de dólares lo que costó el artista
Sí,
en el
es
año
que es como
73,
una rara avis, es como
que,
lo,
que costó
claro.
Álvaro igual que los 10 mandamientos.
Una locura.
Entonces,
Es
sí,
absurdo. Es
lo que
como
pasa
una
es
cosa de
que,
¿por qué se hizo esto?
no,
No tiene
sí, pero
sentido y es maravilloso que no lo
sí.
tenga.
Sí, pero exacto, pero ten presente una cosa, Álvaro, que es que la elaboración era artesanal. Cuando digo artesanal, lo vuelvo a repetir una y otra vez. Primero eran nitratos de plata, no se rodaba en digital, lo cual exalta los colores, las texturas, eso era impresionante. Parecía que estabas en el norte de Irak al principio. ¿Cómo
Era una
muestra?
pasada.
Claro, por eso te digo. Y luego, los efectos especiales de Marcel Bercoutere, que son mecánicos todos, ¿eh? Y los efectos especiales de maquillaje de Dick Smith, que a partir de ahí se creó la elaboración de los efectos especiales de maquillaje para una película.
Claro.
Esa clasificación, esa variante no existía en el cine. Había maquilladores de las productoras que se dedicaban a hacer, pues dependiendo de los títulos, unos maquillajes mejor que otros, pero el del Exorcista, efectos especiales de maquillaje, y fue el gran Dick Smith quien elaboró todo aquello. Eso fue impresionante. Pero entonces tuvieron que construir una película a base de investigación. Luego le dio un ambiente documental Friedkin. Y el presupuesto, claro, el presupuesto se disparó. Se disparó como le pasó a Coppola en Apocalipsis Now, que se gastó 30 millones de dólares.
Bueno, eso también es una locura. Bueno,
Sí,
espérate,
sí.
que no estamos desviando ya de más.
Pero es bueno porque los
Sí.
oyentes pedirán más.
Eso sí. Volviendo a Blade, hay una cosa que no recuerdo si es de la primera o de la segunda película. Estoy casi seguro que es de la segunda. Hay un plano en el cual Blade está dormido y le dice y le despiertan. Entonces el plano es él dormido y abre los ojos. Y ya está, ese es
Sí.
el plano. Entonces dice el director, estoy casi seguro que es de la segunda, pero no de la primera. No sé si es de la primera o
Yo
segunda.
creo que es de la segunda, pero
Es
no
de la
estoy
segunda,
seguro
¿verdad?
tampoco.
Es que es muy
Sí.
loco. Y buscas el plano en YouTube y dices, no puede ser que esto sea así.
Sí.
Wesley Snipes se negó a abrir los ojos. Dijo, no, es que mi personaje no haría eso. Como, perdona, pero estás despertándote, ¿qué vas a hacer? No, 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 yo no abro los ojos, eso no haría mi personaje. Entonces rodaron a él con los ojos cerrados y metieron en digital sus ojos encima de sus párpados. Y es
Y a lo
súper
mejor,
raro, es
pero
muy
a lo
raro.
mejor no, a lo mejor no le gustó eso a él, ¿eh?
Es
Porque lo
que
sabe.
ahí hay
No,
una historia
claro.
que no conocemos, porque eso es una queja muy absurda. Es como cuando se habla de
Claro.
esta de, ay, ¿cómo se llama? La de Marilyn Monroe, que también hacía cosas muy raras en los rodajes. Eso era evidente que era una persona que no estaba cómoda en el rodaje y estaba puteando. O sea, eso es súper
Exacto.
raro. Pero
Exacto.
el plano en sí
Sí.
es asquerosamente demencial. Es como,
Sí,
pero es
lo
súper
que.
evidente que hay unos ojos superpuestos encima de unos párpados. Es rarísimo.
Sí, eso es bastante extraño. Yo creo que a él le incomodó.
Había algo raro ahí.
Sí, ten en cuenta que. Y además, Wesley Snipes tampoco es mal actor, ¿eh? Es un actor a
No.
considerar. Lo que pasa que, claro, como le implican siempre y le asocian a películas de acción, pero ha hecho más cosas. Ha
Sí.
hecho más cosas.
Bueno,
Y
nos metemos en el turrón. A ver, la primera, porque al final la pregunta de quién es el rol es un poco por situarnos, pero a ver, lo importante es. Tú eres una persona que cree realmente que los vampiros existen.
sin duda ninguna.
Y claro, yo no creo en estas cosas. Yo soy muy escéptico, yo no creo en nada, pero es verdad que yo no estoy nada documentado. Entonces, quiero que me des un. Que me hables de algún caso que sí que esté documentado, algo que digas tú. Esto no me lo puedes negar, este tío existió, este tío es un vampiro. Dime el que para ti sea como como el Roswell, ¿no? El caso que dices tú, esto no me lo puedes batir, este tío es un vampiro y punto.
En el tema del vampirismo corren muchos ríos de tinta, ¿eh? Y está asociado, ya lo sabes, a la energía vital, que es la sangre, y a la eternidad o inmortalidad. Digamos que son los dos mitos en los que se centra el vampirismo. Pero tiene que haber algún inicio, porque estamos hablando de vampirismo en Europa. Las figuras entonces son antropomorfas, como los hombres. Nosotros podríamos ser un vampiro, no muerto. En el caso de continentes diversos, cambia la cuestión. Tenemos, por ejemplo, a las estrigas romanas, que eran pájaros de presa, que tenían picos aptos para la rapiña y anzuelos por uñas, y que secuestraban a los niños absorbiéndoles la sangre.
Esas eran
En
las
el caso.
primeras sirenas, ¿no?
Pues sí, eran seres similares, parecidos, pero realmente tenían formas de animales. Lo mismo que puedo decir del jaracaca en Brasil, que es una especie de lagarto. Todos ellos absorben la energía vital, dependiendo del continente en que estemos, o es sangre, leche materna o semen, energía vital. Pero hay una tradición, porque aquellas epidemias balcánico-eslavas, que te hablo en 1700 y pico, 1800, se daban en los países de Centro Europa y se extendieron las plagas por diversos lugares de la geografía. Y entonces los cazadores de vampiros encontraban cadáveres rebosantes de sangre, con color en el rostro, que se habían levantado durante la noche para asediar a los vivos, y esto es constante en los casos. Y de esa manera, pues, se iniciaba la destrucción en el cementerio. Se armaban hasta los dientes aquellos cazadores, incluso los propios aldeanos, con estacas de álamo, con clavos. A veces, en ocasiones, se insertaba un clavo en la sien del vampiro o en el cuerpo. Esto lo vemos en el Drácula de Coppola, hay que advertir. No se había visto nunca la cuestión del clavo. Pues, eso se utilizaba como medio de exterminio contra los resurgidos, así se llamaban igualmente. Pero, claro, decimos, tiene que haber un caso total y absolutamente revelador. Y en esta ocasión yo creo que hay que remitirse un poco a la magia sagrada de Abramelin, Álvaro. Porque este fue un personaje que contactó con el judío Abraham y le entregó unas enseñanzas para alcanzar la eternidad física o corporal. Abraham el judío era un viajero infatigable. Descansó durante un tiempo en Venecia, ya con ese volumen de la magia sagrada de Abramelin, y entonces comenzó la eslabonada vampírica. Estamos hablando de la Edad Media. De esa manera, digamos que la sangre brotó en la laguna, en el Lazareto de Venecia. Hay casos registrados por la policía durante un tiempo. Se han visto cadáveres con el estigma del vampirismo en el cuello. O sea, que hay una referencia que estudian muchos investigadores, por ejemplo, Jean-Paul Bourret, en ese sentido. Una referencia directa a Venecia, la ciudad de los canales. Por eso digo que a partir de ahí, con esa magia sagrada de Abramelin, se extendió, digamos, que la eslabonada vampírica por Europa, poco a poco.
¿En qué consiste
Entonces,
la magia? En una frase, nada, nada de nada muy, muy denso, ¿no? Pero más o menos, ¿en qué consiste la magia de Abramelin?
bueno, la magia sagrada de Abramelin en principio no es un libro de magia póstuma, pero sí hay un capítulo para despertar a los cadáveres por medio de los espíritus durante 7 años consecutivos. Y
Una
habrán de
especie de
intervenir.
posesión del
Sí,
cuerpo.
bueno. Algo así, semejante, pero tienen que intervenir los cuatro príncipes soberanos, es decir, Satán, Belial, Lucifer y Leviatán. Y la operación tiene que hacerse un poco antes de que la víctima haya fallecido. Con lo cual, la prolongación de la vida era una constante, tomando como referencia ese capítulo de la magia sagrada de Abramelin, que fue publicado, si mal no recuerdo, el volumen el mismo año que la obra maestra de Bram Stoker, Drácula.
Anda, qué
Otra
curioso.
cuestión a destacar. Entonces, todo esto, hay unos enlaces que siempre suceden dentro del ocultismo, de la magia, de la sabiduría ancestral, y que nos ponen a funcionar sobre corrientes, el poder en sí de la magia, que provoca cambios a través de la voluntad, como nos lo dijo el gran Aleister Crowley. Pero en esencia, y volvamos al vampirismo, esos casos parten de esas enseñanzas para alcanzar la eternidad. Entonces estaríamos hablando de magia póstuma, porque se puede ser vampiro por sumisión jerárquica o por esto último de la magia póstuma.
Claro, sumisión
Y
jerárquica básicamente es lo típico que más o menos conocemos de tu
eso.
sire te crea a ti, por lo tanto tú te debes a él de alguna manera, ¿no?
Eso, un vampiro muerde a un vivo, pero vamos a poner un ejemplo ilustrativo. Un vampiro de alto rango muerde a un vivo, es decir, Drácula a Mina Harker. Ya nos vamos situando en el ambiente, ¿verdad? Entonces, ella absorbe la sangre de un vampiro de alto rango, que eso es la alquimia de la sangre, porque se puede ser inmortal a través del sendero de la mano izquierda y a través del sendero de la mano derecha. La mano derecha nos pondría directamente en la inmortalidad a través de la piedra filosofal. Y ahí hay que hablar de los alquimistas en sí. Pero dentro de la filosofía del sendero de la mano izquierda, contaríamos en esta ocasión con los vampiros y la alquimia de la sangre. Partiríamos de ese concepto, de esa esencia vital. Y volvamos al inicio otra vez para dar rienda suelta a la explicación. El vampiro de alto rango se hace una herida y de ahí mana la alquimia de su sangre. Y el humano vivo bebe de esa alquimia y se convierte en no muerto, pero sin mediar la muerte física. Es decir, Mina Zantia no necesita morirse para convertirse. Ya lo estamos viendo en la novela Stoker, eso mismo, ¿eh?
Pero
Porque
eso no sería la diferencia.
es
Pues
que
claro,
ahí va.
quiero decir, eso sería ya un poco como Renfield, ¿no? O sea, como que crean sus propios ghouls de alguna manera y que se convierten en servidores, pero no se convierten en vampiros, ¿no?
Exactamente.
Vale.
Es un servidor. Eso es. Un acólito, un servidor. Pero en el caso concreto del vampirismo habitual, vamos a ir a Salem's Lot, la serie de televisión de Tom Hooper, que es el mayor acercamiento al vampirismo que se ha hecho jamás en el cine. Y ahí vemos que el vampiro maestro muerde a un vivo y este pasa a formar parte del panteón vampírico una vez ya muerto. Pero ahí no tiene conciencia el cadáver de su existencia.
Claro.
Eso es muy curioso, ¿eh? En el caso de Mina Harker, ella sigue siendo humana, sigue pensando como los seres humanos, pero ya muestra unas capacidades específicas que no tienen los humanos. Es decir, pues puede ser la precognición, la clarividencia, las visualizaciones. Digamos que el vampirismo entra en ella a través de la sangre de un vampiro maestro, que es Drácula.
Claro.
Esa es una gran diferencia, pero la magia póstuma es el ceremonial en sí, que son los rituales para alcanzar la inmortalidad. Y esto lo pueden hacer los adeptos de sociedades secretas que hay hoy en día, que existen extendidas a lo largo del globo. Esto lo tenemos que hablar igualmente,
Sí,
pero la magia.
todo esto, no te preocupes que no te me escapas, esto lo hablamos.
La
Pero
magia
todo esto que me
póstuma.
estás contando, quiero decir,
Sí.
claro, volviendo a yo como con mi parte escéptica, llegó el momento de decir, pero me estás hablando de novelas, me estás hablando de dónde, yo, imagínate que ahora yo me quiero ser un investigador y me empecé a investigar esto. ¿Existe gente a la que yo pueda seguir? Es decir, va, pues este
Sí.
investigador lo ha hecho tal, ¿en qué
Sí.
se basan? Porque si me meto, por
Mira.
ejemplo, en la exopolítica, en reptilianos y cosas de estas, al final se basan en, pues, uno es lo que dicen los otros, de alguna manera, ¿no?
Pero
¿Esto
ahí
en qué
entra.
se basan?
Sí, si hablas de los reptilianos, tendríamos que referirnos a Orión, por ejemplo. Pero bueno, eso
Pues
ya
vamos a quedarnos
es.
en los vampiros por ahora.
Sí, por si acaso. No. Pero en el tema del vampirismo, claro que hay especialistas que han escrito. No me refiero a los escritores de literatura, ¿eh?
Claro, exactamente, me refiero a eso, a investigación pura y dura.
Pero cuidado, los escritores de literatura también se basan en los casos antiguos. Porque
Claro.
tienes al conde Alexei Tolstoy con la familia Burdalás. Es un relato espectacular, terrorífico, que hizo José Antonio Páramo en Televisión Española en El Quinto Jinete, un capítulo
Anda, qué
dedicado
guay.
a los Burdalás. Sí, con Paco Valladares de protagonista.
No, pues mira, eso no lo
Ese
conocía yo.
sí, ese episodio de los Burdalás es estremecedor y es Denka era Charo López. Te hablo del año 1975. Es una serie que hizo José Antonio Páramo en cine, porque la hizo en cine, no en vídeo. Y un capítulo lo dedicó a los Burdalás, pero no solamente. Me refiero al conde Alexei Tolstói, tienes a Théophile Gautier, incluso a Richard Matheson, con el Soy leyenda. Ya
Correcto.
en el siglo anterior, Matheson hace una de las obras maestras de la literatura y que nu nunca ha llevado al cine, nunca ha llevado al cine,
¿Soy
porque el
leyenda?
último. No, no, pero
Ah, qué
sí, pero
susto.
no, 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 pero digo nunca ha llevado al cine porque no han sabido llevarlo al cine,
Ah, bueno,
porque
eso
la.
sí, claro.
Porque en la novela son vampiros no muertos, no mutantes. Y en la película de Francis Lawrence son mutantes, la de Will Smith.
Bueno,
No,
pero
no
ahí
has.
también porque estábamos en un
No.
momento histórico de la corrección esta de lo llevó todo a la parte científica. También pasó con
Sí,
Spider-Man. Spider-Man era como
pero.
una araña atómica y de repente era una araña mutada genéticamente. Quiero decir, al final
Pero.
eso es cada sociedad
Pero es
recoge lo que
que.
tiene.
Pero es que ni en los 70, porque el último hombre vivo de Boris Sagal con Charlton
Claro.
Heston tampoco se ajustaba a la novela, eran
No.
mutantes, los guionistas eran biólogos e hicieron una cosa ahí, una especie de, bueno, de pastiche.
Ya.
Que al final, sí, por eso te digo que y hay otra versión de Sidney Sacco con Vincent Price en blanco y negro.
Esa no la conocía yo, mira tú.
Muy interesante visualmente, que sí ahí ahondan en el vampirismo. Ahí sí, clavan estacas, ahí sí. Pero la película tampoco salió bien. Es curioso porque la novela es muy cinematográfica, pero no ha sabido darle el toque. Bueno, ya vendrá alguien que lo haga.
Sí,
Bueno.
además ahora sí que se está buscando que las películas de terror de alguna manera recuperen una esencia más cercana
Al
al
original,
original.
al original. Lo quieren
Que
hacer
luego que
con
lo
sangre.
consigan o no, ya tal, ¿no? Pero sí
Lo
que es verdad que existe como esa intención,
y Alba,
menos.
lo quieren hacer con Silent Slot otra vez, ¿eh? Lo que pasa
Sí.
que pero vamos, Silent Slot, joder, es que las dos versiones ya son buenas. La de Hooper es una obra maestra y la de Michael Salomón es muy buena. Es absurdo ponerse ahora a llevar, pues la han llevado al cine, ¿eh?
¿Por qué no?
Está
Dígase. No, y
ya.
ahora la película esta de que se basa solamente en el capítulo de Drácula del
No,
viaje del
pero
Admeter
no, ya
también. O sea, hay
ese
cosas
es,
muy locas.
pues todavía no la he visto, no sé si se estrenó.
Es que
Igual
creo que
es.
tuvo un estreno un poco. Yo no la he visto, ¿eh? Pero creo que tuvo un estreno como de estos de muy poquitos cines, con muy poquita. O no ha
Pero
llegado a España. Pero
no,
no lo tengo muy claro.
aquí no llegó, porque estuve yo pendiente este verano, no llegó, no llegó. Pero es el capítulo más interesante de la novela de Bram Stoker, El viaje del Demeter. Ese es el capítulo más crucial de la novela de Bram Stoker y el que menos han utilizado los cineastas para llevar a cabo la novela
De hecho,
en el cine.
la serie esta que hizo el creador de Doctor Who, bueno, el creador de la serie nueva de Doctor Who, bueno, showrunner, no era el creador ni siquiera de la serie.
Sí.
Es que no recuerdo ahora el nombre de este tío, pero la serie que sacó este tío, el segundo
Sí,
capítulo, que es una
sí,
maravilla,
sí,
de hecho es
sí.
dejémoslo en el único bueno, aunque a mí me gusta toda, ¿eh? Pero es
Sí.
básicamente coger ese capítulo. Y es una locura. Y
Esa.
yo, por ejemplo, que del mundo de Drácula tampoco soy tan conocedor, a mí me
Sí.
sorprendió muchísimo porque no conocía esa parte. Era como, de hecho, la película de Drácula de Bram, la de Coppola,
Sí,
sale por
sí.
encima, o si es que sale.
No, es que Murnau le dedica unos minutos, muy pocos, ¿eh?
Muy
Muy poco.
poquito.
Bueno, la película de Murnau sigue siendo una obra de arte absoluta. Es
Sí.
la que más se ajusta y lleva la esencia del vampiro no muerto. Además, había ocultistas dentro
Te
del
estás
rodaje.
refiriendo a Nosferatu, ¿no? A la película
Sí,
de Nosferatu.
la de Murnau, claro, la obra maestra de Murnau.
Sí, claro, que realmente, aunque no querían pagar los derechos de autor, eres claramente Drácula, pero no querían
Claro, no
pagar los derechos de autor
pudieron.
y no lo hicieron.
Y no obstante, la versión de Werner Herzog es muy interesante. La versión que hizo Herzog en los años 70, finales de los 70, es una auténtica obra de arte, igualmente. Lo que pasa es que no supera a Murnau. Es
Ya,
imposible.
que es muy
Que
buena
Murnau.
esa.
Claro, es que
Yo
es imposible. Claro, estás
esa
hablando de los.
la vi en la filmoteca con música en directo. Joder,
Sí,
mola
pero
muchísimo.
los albores del cine, pero que estaba. Cuidado, que decían, sí, porque el paso de manivela, no sé si eran 18 imágenes por segundo. Entonces, eso era blanco y negro, pero luego se tintaba, ¿eh? El fotograma. Eso se
Curioso.
estrenó en tintes, con cubas de anilinas lo hacían.
Madre mía.
Entonces, volviendo a lo que me has preguntado,
Sí, volviendo, que nos liamos, ¿eh? Nos
sí,
liamos.
pero esas digresiones son buenas para el oyente, porque va cogiendo emoción el tema. En cualquier caso, ¿algún especialista que haya que seguir? Sí. Te voy a poner un ejemplo, Agustín Calmet. Agustín Calmet publica en 1746 el Tratado sobre los vampiros, que él los llama upiros, revinientes, los revinientes de Hungría o vampiros. Ya define él al vampiro. Son unos hombres muertos desde hace un tiempo considerable, más o menos largo, que salen de sus tumbas y absorben la sangre de los vivos. Y se les denomina vampiros o upiros, que significa, según dicen en eslavo, sanguijuela. Esta es la definición más aceptada de vampiro. Y la
Claro.
expuso Agustín Calmet. Tiene un tratado en el cual pues habla de los casos más importantes, de los más significativos. Me estoy refiriendo a la Europa de 1700 y pico, ¿eh? Y hay mucha casuística, mucha casuística. Quizá algunos casos estén relacionados con la peste, la catalepsia y otras enfermedades. Sí, no lo dudo.
Sí, de hecho
Pero
llevaron a lo que se ve al principio de la novela de Drácula, el tema de las casas de muerte, que hubo...
eso es. Ahí.
Eso era en Alemania, ¿no? Fue en
Sí,
Alemania.
sí, sí, sí,
Es
sí,
una
sí,
cosa
por
muy
ahí.
loca. Cuando tú lo oyes dices, nah,
Sí,
esto
sí,
es
sí,
una
sí.
fumada de Bram Stoker. Y empiezas a documentarlo y dices, ¿what? O sea, que de verdad les dejaban ahí en unas casas en las que la gente
Sí,
podía ir a
sí.
ver, oye, a ver, vamos a ver, oye,
Sí, sí,
Paquito, ¿quieres
sí.
sí que vayamos a ir a ver
Sí,
los
sí, sí. No,
cadáveres de...?
no. Y luego el temor que suscitaba la sola presencia del no muerto, porque iba contagiando a la aldea.
Claro.
Y al principio, a lo mejor fallecía una persona y a la semana ya había 20 fallecidos y había que investigar a ver qué sucedía ahí. Normalmente arrancaban la cabeza del tronco del monstruo cuando llegaban. ¿Eh? Eso
Sí,
lo
no
hacían.
se andaban con chiquitas.
No se andaban con chiquitas, ¿no? Se exterminaba así a los resurgidos. En algunas ocasiones se les hacía contar los granos de mijo en la tumba para que contaran los granos y no se dieran cuenta de la existencia de la luz al amanecer. Y entonces en ese momento los estacaban. O sea, que es que había muchas técnicas que aplicaban. Era muy interesante. Desde luego la oleada vampírica, las oleadas vampíricas de Europa fueron cuando menos motivo de estudio. Pero es que el
De hecho, el tema
vampiro
de los de contar los granos de arroz o de mijo, ya
de mi
desviando un
hijo.
poquito,
Sí,
pero
de la
había,
región.
sí,
Sí.
hay un tipo de vampiro que no me acuerdo cómo se llama en Japón, que tiene como la cabeza hueca y tiene agua, y
Sí.
también tenía ese tipo de cosas, que le hacían contar algo para que agachara la cabeza, se cayera el agua, y entonces moría al caer el agua que tenía en el cuenco de la cabeza hueca.
Por
Y
eso
eso
te
también es un
digo,
estilo de vampiro también. Es que al final
sí.
cada civilización le ha recogido este tipo
Exacto.
de leyendas y las ha acogido con sus propios muertos dentro de su propia idiosincrasia.
Los Asanti de Ghana creían en los Asambosan, que absorbían la sangre. O sea, es que tienes ahí en África, en la India, la propia Kali, la diosa de la destrucción.
La de Indiana Jones. Yo
Sí,
ve que me
pero
voy a
que no,
lo más
pero que
prosaico.
claro, pero que es que investigó Richard Barton, el antropólogo investigó ese caso. Es que estamos hablando de los cinco continentes. Es que el vampiro se extiende a través de los cinco continentes. De hecho, yo tenía pensado otro volumen que se acercara a los demás continentes para hablar de vampirismo en otras culturas. Pero
Justo,
ahí se quedó.
anúncialo en primicia, lo anuncias aquí, que lo
No,
vas a sacar.
hombre, la primera va a ser. Sí, la primicia la tendrás tú, pero de momento lo pensé, pero luego lo fui dejando, porque la radio te absorbía mucho tiempo también, ¿eh? Y
Pero mola
entonces.
mucho. O sea, a mí de hecho
Sí,
me encanta
sí.
eso. Me encanta toda la parte de que el vampiro,
Sí.
cada civilización lo recoge. En general,
De
me
forma
gusta mucho la
diferente.
mitología, el folclore, me gusta mucho por eso.
Eso
Y
es.
también me encanta también toda la parte de la ufología, porque al fin y al cabo es como tú coges una descripción de que
La
es una
foro.
aparición, una aparición mariana, coges la descripción de un ovni abduciendo a
No,
alguien y es lo mismo.
pero tienes el chupacabras también.
Bueno, pero chupacabras es una fumada muy aparte.
Claro, por eso.
Chupacabras es una cosa muy rara aparte,
Por
que
eso,
también
por
tiene mucho que
eso.
ver con experimentos de la CIA y cosas muy
Con la
locas.
ufología, es que has citado la ufología,
Sí, lo sé, lo sé. Sí,
que
sé
eso
que
es
el chupacabras tiene mucho que ver con eso también, sí.
fundamental, las mutilaciones de ganado, ya sabes que eso estaba a la orden del día hace unos años y no se supo más, se quedó ahí el tema. Bueno, sí, yo creo que razas extraterrestres están expandidas a lo largo de la Tierra, de ese tema ya hablaremos,
Ya hablaremos en otro
pero
momento. Vamos a ir.
al
Vamos a abrir melón
vampiro,
por melón. Vamos por
eso
ahí
es,
esto. ¿Por qué te
sí.
comentaba esto del folclore, de los tipos de vampiros, etcétera, etcétera? Porque el juego de rol de Agentes de la Noche, que es el juego de rol que ya te he comentado, que en el que salen los
Sí.
vampiros y esto, No es normalmente un juego de rol lo que te plantea es un enemigo, ¿no? Tienes este enemigo, te lo tienes que enfrentar a él de la manera X, pues ya sean los profundos, ya sea lo que sea. Cada juego tendrá sus propias criaturas, ¿no?
Sí.
Claro, Agentes de la Noche no es así. Agentes de la Noche te dice, tienes que enfrentar con los vampiros. ¿Qué son los vampiros? Y tienes un capítulo que te dice, crea tu propio vampiro. Y dependiendo de
Allá.
lo que tú quieras conseguir en tu narración, vas a coger un vampiro u otro. Vas a coger un vampiro más clásico, vas a coger un vampiro más monstruoso, vas a coger algo más parecido a los chupacabras, a los vampiros psíquicos que no tienen ni siquiera que estar muertos para poder absorber energía. Puedes recoger un poquito lo que quieras y construirlo. Entonces, lo bonito que tiene todo este Agentes de la Noche y lo que a mí me parece fascinante, que lo separa de juegos como Vampiro la Mascarada o juegos más clásicos de juegos de rol, es esa manera en la cual tú, como creador, te vas a construir recogiendo lo que más te interese de cada una de las leyendas, de cada uno de los folclores, etcétera, etcétera, y anclándolo con otra cosa muy bestia, que es las sociedades secretas, que vamos a hablar un poco de ahora.
O sea, esa es una visión inquietante,
Claro, porque aquí lo que hace Kenneth Hyde, que es el creador de Agentes de la Noche, que por
sí.
cierto, para el que no lo sepa, viene la semana que viene, la semana que viene va a ir a Barcelona, en Asado Gone, va a venir
Sí.
él y Gary Ryder Hanrahan y Robin DeLose. Robin DeLose sería el creador del sistema de Agentes de la Noche, Kenneth Hyde, el creador de Agentes de la Noche, y Gary Ryder Hanrahan es un escritor que ha
Sí.
colaborado en Drácula Dossier, del que vamos a hablar ahora. Ellos van a estar en Barcelona, le vamos a poder ahí crujir a preguntas al respecto de todo lo que han hecho. Pero Kenneth Hyde, además de esto, él es un flipado de Drácula. De hecho, tiene uno de los libritos que también hemos editado en Sadulan que se llama La leyenda de Drácula, que es coger todas las películas de Drácula y analizártelas.
Será
Decirte, vale.
un especialista.
Es un, el tío es un, es una
Claro.
esponja humana. Es la típica persona que dices, porque de repente te saca. A los 2 años te saca Ocultismo Nazi, que es un libro que
Fíjate.
habla solo de todas las cosas nazis, y el
De la
tío
orden
lleva
de Thule, de la orden de Thule,
la orden de realmente él plantea que
de
la tesis
Rudolf
que
von
tiene,
Zevotendorf.
claro, la tesis que él tiene de la Orden Negra, del Sol Negro y tal y cual,
Sí,
la
sí.
tesis que él tiene es que realmente el que creía en estas mandangas era Himmler. Que Hitler
No,
realmente.
era Himmler, sí.
Claro, Hitler
No,
realmente era como, a ver, que me dices esto y que
sí.
me vale, pues como Trump. Ahora es como me coges cualquier
Exacto,
conspiranoia y me vale para lo mío, pues venga,
exacto.
tira millas. Pero
No,
que él
de
pensaba,
hecho,
el que creía de esto era Himmler.
sí, de hecho, Himmler creó la Ana Navarra, que era digamos que era.
El escuadrón de las SS que buscaba la lanza de
Claro,
longinos y toda la pesca.
el Santo Grial y Otto Rann intervino en esa búsqueda, ¿eh?
Y
Uno de
cuando
sus
llegaron
hombres.
a España, que
Digamos.
colaboraron con Franco y tal, era porque
Es,
creían
exacto.
que estaba
Sí,
aquí. ¿Cuál
sí.
era? ¿Lo que estaba aquí era el Santo Grial? ¿Lo que
Sí,
pensaban que era?
eso es, eso
Pues,
es.
¿ves? Estas
Estuvieron
cosas ya sí controlo más.
en Monsegur, sí. Todo esto lo hicieron y estuvieron moviéndose mucho y tenían un castillo. Acuérdate,
El castillo este que era triangular, que era rarísimo.
la fortaleza de Bebelsburg, que donde se dice que incluso llamaron a un demonio. E
Pues me lo creo.
hicieron algunas evocaciones, aunque yo no creo que ellos tuvieran conocimientos, como se dice en la Goecia, ni en la magia negra, ni en. A mí me da la impresión de que buscaban instrumentos de poder, sobre todo.
Hitler seguro,
Pero.
Himmler no lo sé, pero Hitler seguro que el tío se la fumaba todo. Hitler era un tío que lo que le interesaba era, a ver, ¿de qué me va a dar poder esto? Pues
Sí,
venga, tiramos
sí.
por ahí, me la pela. Que me viene bien decir que somos una raza superior, pues lo digo. A ver, que me quite
Eso,
lo bailado.
sí. Y a través de la nanaba buscaron esos objetos
La mesa de
durante un
Salomón
tiempo.
también, un montón de cosas.
Exacto, sí. Pero muy alejados de lo que hacen los magos, el sendero de la mano izquierda, todo eso yo creo que no sabían muy bien, a pesar de que hablaban de ello, pero no llegan a los conocimientos de Crowley, de Kenneth Grant. Bueno, Kenneth Grant ya hablaremos un día, porque de eso se puede hacer un programa. Porque él
Hostia, pues
estuvo
ese
asociado.
me has dejado
No,
totalmente
pero si
fuera,
es
ni lo
que.
conozco.
Pero si es que Kenneth Grant, vamos a ver, la cosmología de Lovecraft la estudia Kenneth Grant. Digamos que. Sí, es que lo de Lovecraft es un asunto absolutamente portentoso, porque se piensa que es un escritor, pero los ocultistas han ido mucho más lejos tratando de acercarse a las entidades que describe Lovecraft y hacen rituales sobre esas entidades con éxito. Cuidado, cuidado, que el tema de Lovecraft no está tan claro, no es muy evidente. De cara a la galería tal vez, pero Lovecraft, él no afirmó nunca que eso fuera cierto, toda esa cosmogonía, pero yo creo que sí lo es y Kenneth Grant estaba convencido de ello, ¿eh?
Kenneth Grant es el que luego se
Kenneth
fue
Grant,
a Hollywood
es
y
el que...
estuvo muy
No,
liado con
ese...
el tío de la cienciología, o estoy mezclando nombres.
No, ese es Jack Parsons. El que estuvo
Vale.
mezclado con Hubbard era Jack Parsons, efectivamente, pero es de la Otto. Jack Parsons era de la Otto de California, que era una filial de la Otto de Crowley. Exactamente, que tampoco era de Crowley, pero bueno, Crowley estuvo en la
Al
Otto.
final esto era como el ISIS, todo el mundo era como una
Claro,
marca, tú te metías aquí
claro.
y estarías.
Exactamente, pero en el caso de Kenneth Grant, él creó la Otto Tifoniana y ahí investigó en una sección todo lo referente a la cosmogonía de Lovecraft. Le daba muy. Él hablaba de las inteligencias transplutonianas. Fíjate qué curioso.
¿Qué es eso? Bueno, ahí me estás pillando, ¿eh? Estoy aquí de
Claro,
repente como a verla venir, ¿no? Me estás pillando con esta cosa.
es que eso es ocultismo de sendero de
¿Inteligencias?
la
¿Cómo era?
manosfera.
Inteligencias transplutonianas.
Transplutonianas,
Ajá.
efectivamente. Él estaba convencido de que había algunas presencias inteligentes relacionadas con los planetas de nuestro propio sistema solar. Y por ello también le interesó mucho la figura de Lovecraft como escritor y como creador de esa cosmogonía, porque nadie hizo eso. Bueno, hay un escritor muy interesante que lo asocio a la literatura de Lovecraft, que es William Hope Hodgson. Ese es otro de los grandes. Ese es otro de los grandes y tiene algunas obras que hay que escarbar en ellas. Por ejemplo, La casa en el confín del mundo.
Ah,
La
de
ecología.
hecho,
Eso,
joder, es que
eso.
me estás poniendo los pies a todo esto.
Claro, hombre, es que es
En
muy
Kingsmouth,
interesante
que es otra
esto.
de nuestras ambientaciones, que es de que
En
Kingsmouth, no,
Innsmouth, vale,
Kingsmouth.
sí.
Kingsmouth es
Ah, vale, pero
un juego de rol
sí.
nuestro. Un juego de rol nuestro
Entiendo.
que transcurre también en un mundo inventado, que
Sí.
tiene mucho que ver con la cosmología de Lovecraft, etcétera, etcétera.
Sí, sí, sí,
Y una de
sí.
las aventuras que ha salido o va a salir en breve, no tengo muy claro ahí el calendario,
Sí.
es una adaptación de ese relato. Es una adaptación de ese relato al universo de Kingsmouth, y es una locura de aventura. Muy, muy
Pero
loca.
hablamos de la casa en el confín del mundo.
Sí. Es,
Bueno, es
eh, de
que...
hecho, realmente, si tú juegas esta aventura, justo el hombre baja por la ladera, llega a como a este pozo gigantesco
Sí,
que...
sí, sí, sí.
Vale, pues tú vas detrás. Los
Ya,
jugadores en la
joder.
partida van detrás de este tío, en plan de qué puñetas está pasando. Muy guay.
Bueno,
Ángel Olmedo, que es el creador de Kingsmouth,
Sí.
es una mente privilegiada de hilar este tipo de temas.
Sí.
Y esa aventura es una
O
gozada
sea
de gestionar.
que él ha diseñado eso en base al relato de
Es que realmente, bueno, cuando hablamos de juegos
la
de
obra
rol, tú
de...
tienes la ambientación base, que es como el
Sí,
mundo en el que
sí,
transcurre, pero
sí,
luego tienes
sí.
un montón de historias. Cada una de
Sí,
estas
sí,
historias es
sí.
una aventura. Vale, pues él ha escrito una aventura concreta sobre este relato,
Qué curioso.
basada en este relato, sí.
Es que luego tiene William Hope Cosson obras maestras indiscutibles dentro de su obra, ¿eh?
Yo no lo conocía para nada hasta este momento, la verdad, hasta el momento de leer la aventura de Ángel.
Sí. Tiene El Reino de la Noche, Los Piratas Fantasmas, porque además él era marino y conocía a la perfección esos temas. Cuando hablamos de Emilio Salgari, pero es que Hobson sabía muy bien cuáles eran los términos relacionados con la marinería, porque él era marino. Y luego conducía sus novelas al ámbito de lo extraño, de lo gótico,
Sí.
pero muy similar al concepto de Lovecraft. Bueno, y hay
Sí,
otros
es
muchos.
de hecho es un precursor de alguna manera, de
Claro,
su manera de...
y tienes a August Derleth también. Esos son muy importantísimos.
Sí.
Todos esos autores. Robert Bloch. Robert Bloch es un seguidor de Lovecraft.
Sí, al final entrevistamos a un estudioso de Lovecraft también en Fuera del Charco
Claro,
para hablar un
claro,
poco de este tipo de cosas. Porque
claro.
realmente Lovecraft es como escritor, te puede gustar más o menos, pero como persona que ha conseguido que un montonazo de gente se guiara por su cosmología y empezara a construir a través de ella, es que
Sí. No,
no
no,
tiene
claro,
parangón.
es que estamos hablando de literatos únicos. Hay
Era
muchos
una
de
persona
estos
muy
escritores.
especial, sí.
Hay muchos de estos escritores son irrepetibles. Es el caso de Howard Phillips Lovecraft. No digamos Poe,
Claro.
porque Poe tiene un universo interno que es muy difícil de poner después, ¿eh? Y de crearlo en el cine y en la televisión, eso es complicadísimo.
Sí.
Tienes que tener un pozo muy semejante a su cerebro para poder hacerlo. Y por eso te digo que Narciso Ibáñez Serrador lo consiguió. Y lo consiguió con relatos complicadísimos, como El último reloj, que era el corazón delator. Es uno de los cuentos más aterradores de Poe. O el caso del señor Valdemar. Y lo hizo con los grandes de la televisión, yo Narciso Ibáñez Menta, Manuel Galeana, tú imagínate.
Sí,
Aquel.
ha hecho, el Chicho hizo en España porque se conocían estas cosas
Sí,
de una manera
sí.
muy bestia.
Claro, pero es que además yo no, pues lo conseguía, ¿eh? Fíjate que había censura, pero se la saltaba el tío, no sé cómo lo conseguía, cómo lo lograba, pero, y es que era en televisión, que eran emisiones de televisión, eso ni, no era cine.
Era un tío muy inteligente, sí.
Claro, lo lograba, porque digamos que lo iba dando en pincelada, pero al final ya desencadenaba el relato con una cosa absolutamente demoledora, aterradora, visualmente. O sea, sí, estaba presente en todos sus relatos.
Se veía muy claramente.
Y seguimos con los vampiros, porque nos hemos quedado en
Sí,
la magia póstuma.
ya iba a retomar, iba a retomar. Dentro de Gentes de la Noche, del juego de rol este que te digo, una de las partes que más molan es que tú, para construir, una vez construyes que es el vampiro, construyes dos cosas, la vampirámide y la conspirámide. La
Joder,
vampirámide básicamente es
eso no
quién
lo
es el
había oído
vampiro.
yo.
No, pero estos
Sí.
son mecánicas dentro del juego de rol. La vampirámide básicamente es decir, vale, los vampiros están a su bola haciendo sus cositas porque dominan el mundo en las sombras. Al fin y al cabo, los jugadores dentro de Gente de la Noche son como una especie de James Bond que van intentando destruir una
Sí.
conspiración estilo Octopus y cosas de estas, pero no está el doctor no arriba, sino que quien está arriba son los vampiros. Entonces, la vampirámide es, los vampiros están a sus cositas y a medida que tú les vas tocando los huevos, ellos se van a poner cada vez más bestias contra ti. Entonces, la vampirámide básicamente es eso, es como a si es como una tiene una forma de pirámide y son, bueno, pues si tú tocas sus redes de distribución, ellos van a empezar a mandarte
Sí.
trabas legales, un poco te van a joder, te van a aparecer gente rara que te va a
Sí,
intentar
sí,
putear
sí,
de manera
sí.
legal, etcétera, etcétera.
Sí,
Y va
sí.
ahí hasta llega el momento que dice, no, este tío hay que cargárselo, ¿no? Entonces la vampirámide siempre va en ese que para crear un crescendo en la historia. Entonces es una mecánica para que el director de la historia pueda construir una historia sin tenerla que tener construida desde el principio, sino siempre pensando en qué hacen los jugadores y poder construir a partir de ahí. Luego la conspirámide es otra parte. La conspirámide es lo que van a conseguir descubrir los jugadores. Porque cuando tú construyes una historia que tiene que ver con una gran conspiración, ¿qué hace James Bond? James Bond se enfrenta con el tío que está arriba y se la pela todo lo demás. Pero realmente, si tú quieres hacerlo de una manera más realista, tienes que ir como pelando una cebolla, ¿no? Tienes como muchas capas. Pues te encuentras con este tío que luego te lleva al siguiente capa, etcétera, etcétera.
Sí, pero en cualquier caso, Álvaro, eso es muy imaginativo.
No, no, es que el juego es una locura. O
No, por eso te
sea,
digo que el juego de rol es artístico.
es una locura, es una pasada. Está súper
Pero
bien hilado todo, es una
que
pasada.
desde el punto de vista en que lo explicas, es artístico, artesanal también.
Claro, si es que los juegos de rol, por eso yo te insistía bastante cuando hablábamos por teléfono antes de esto, de que tienes que probar los juegos de rol. Porque toda esta
Claro.
parte así como muy artesanal, creo que encaja muy bien con tu concepción del
Sin
arte, tu concepción de la historia.
sin duda ninguna, sin
Porque
duda
tiene una
ninguna.
parte que es muy agotadora de tener que tú construir todo esto, pero a la vez es una parte muy bonita y que
Asimismo,
muy genial.
es un enfrentamiento con tu propia creatividad.
Claro, pero además tú construyes una trama y luego se la presentas a los jugadores. Los jugadores, cada uno lleva a un personaje dentro de la historia y ese personaje va a luchar contra lo que tú le eches.
Sí.
Entonces, eso es muy bonito también porque te
Sí.
permite construir en tiempo
Elaboración
real. No
visual,
soy yo
¿no?
escribiendo a mi bola en mi cuarto,
Pero
sino
esas
que...
son, pero es que también eso es dar rienda suelta a la imaginación
Claro.
de forma constante.
Y de forma colaborativa, que es a lo que iba, que
Y de
no es
forma.
tú estás en tu casa y a lo tuyo, sino que
Sí.
realmente la base de un juego de rol es una colaboración entre varios amigos, al final.
Eso,
Y eso es
exacto.
muy bonito, y eso es una cosa que no existe en otras formas de arte.
No,
Existe, puedes hacer un cadáver exquisito con amigos,
claro, porque
pero...
el escritor se enfrenta a la soledad, siempre.
Muy bonito.
El escritor siempre se enfrenta a su propia soledad. Y lo mismo le ocurre al cineasta, aunque el cine es un arte que hay que elaborarlo en conjunto, digamos, pero aún así. El director es imprescindible, es la base.
Claro.
Y el guionista, claro. Por eso te digo que esos son temas, pues apasionantes.
A mí me
Porque.
encantan. A mí estas cosas son las que me llenan. Es
Claro.
la patatita, ¿no? El
Claro.
ver cómo se puede construir estas cosas.
Bueno, es que el hombre necesita del estímulo.
Sí.
Porque si no nos perdemos
Si no,
en
¿para
la
qué?
indecisión. No, que nos perdemos en la indeterminación, en la indecisión, y al final eso nos lleva al caos malentendido, porque en ocultismo el caos vuelve al orden. Es diferente el concepto, ¿eh? Eso ya lo hablaremos un día.
Sí, el caos es el caos primordial, ¿no? Ese tipo de cosas.
Tiamat, la diosa del caos, Tiamat.
¿Ves? Para mí Tiamat es una de las invocaciones del Final Fantasy. ¿Ves? Si es que yo al final recojo
Claro, pero
por otro lado.
la diosa del caos babilónica. Que es creación, creación constante, constante.
Claro.
Ese es el tema.
Bueno, ahora lo que quiero que me cuentes un poco es esto. Una vez ya sabiendo que en Agentes de la Noche tratamos con grandes conspiraciones, con grandes personas en la
Sí.
sombra o corporaciones o grupos, lo has mencionado al principio, pero lo hemos dejado así un poquito de lado, el tema de las sociedades secretas en
Sí, en
Venecia
el.
y tal.
Sí.
¿Cómo funcionan las sociedades secretas vampíricas? Es decir, ¿tú de repente te sacas un carnet de socio, te hacen vampiro a los 10 días? ¿Cómo va esto?
Eso no puede ser así.
No, no puede ser así, obviamente.
Las sociedades secretas vampíricas son las que más escondidas están dentro de la sociedad, las más salvajes, las más extremas. Piensa por un momento que. Si dan rienda suelta a la magia póstuma, son rituales para alcanzar la eternidad física sin ser descarnado, proponen algunas.
Claro.
Otras proponen el crecimiento del cuerpo astral a través de la absorción de energía del enemigo. Y a eso se le llama espiritualismo predatorio. De eso habla mucho Michael W. Ford, que es uno de los máximos exponentes del luciferianismo en la actualidad. Y en una obra llamada Acarú, ahí es donde se centra en esa manera de absorber el chi o energía vital del enemigo para que el astral crezca y una vez tenga lugar la muerte física, el cuerpo astral siga viviendo, perviviendo. Hay muchas variantes, ¿eh? De la cuestión de la magia póstuma.
Sí.
Y órdenes secretas y nombres, Spodky en Rumanía, el Orden Verde en Venecia, el Templo del Vampiro. Ya se hablaba del Templo del Vampiro hace algunos años. De manera que sí, que sí, que el vampirismo se ha extendido de una forma viral y visceral a través de órdenes secretas que se hallan muy ocultas de la humanidad. Esto se ve en Blade.
Bueno,
Acuérdate.
el juego de Mundo de Tinieblas es básicamente eso, ¿no? Que hay como que se conectan entre ellos, se protegen para no ser descubiertos, pero realmente hacen todas las barrabasadas que quieren, se pelean
Claro.
entre ellos también.
Eso. Es que por eso te digo que cuando vemos en la película de Stephen Norrington, no ya el personaje de Blade, cuando se ve a los vampiros maestros que se reúnen en cónclaves. Acuérdate que se ve en algunos planos de la película, se lleva a cabo esta visión y entonces necesitan ocultarse de los seres humanos porque no deben expandir la visualización de lo que están haciendo demasiado para que el ser humano no tenga constancia. Y entonces estas sociedades secretas, digamos que se amparan en la oscuridad de su propia idiosincrasia. Hay individuos que a lo mejor pues participan de esos rituales, de esas ceremonias, y ya te digo, hay muchos nombres que se pueden citar y que a lo largo del tiempo esas sociedades secretas han sido investigadas por seguidores como Jean-Paul Bourret, que es uno de los autores importantes que publicó varios libros basados precisamente en esa incidencia de las sociedades secretas vampíricas, pero que están ocultas en nuestra sociedad, seguro, que persiguen fines estratégicos igualmente.
Claro, esa era la siguiente pregunta. Es decir,
Claro,
tenemos
claro.
a un grupo de gente que todos, de una manera orgánica y sin tener ningún tipo de mala fe, nos reunimos en clubs o en sociedades secretas, discretas, como lo quieras decir, pues por un mero hecho bueno, de supervivencia, de bueno, para si nos protegemos, me hago amigos, sabemos, hablamos de temas en común. O sea, me voy al Club Bilderberg para hablar con mis colegas de cómo es dominar el mundo, ¿no?
Exacto.
Y eso es una parte. Y otra cosa es, ¿esta gente de verdad domina el mundo en las sombras? O sea, ¿es una cosa de estamos aquí haciendo geopolítica súper loca, súper avanzada? ¿O es simplemente, mira, yo estoy aquí con mi cortijo, me bebo mi chupito de sangre de buey o de redneck,
Yo
lo que tú quieras?
tengo, pues yo creo, Álvaro, que por encima de del Club Bilderberg, de la Comisión Trilateral, de todas estas denominaciones, hay otras que se esconden tras el amparo de las sociedades secretas vampíricas, de los cultos satánicos, luciferianos. Bueno, pero eso último está dentro del sendero de la mano izquierda. Entonces hablaríamos de la magia en sí. Pero en el caso del vampirismo, pues es muy posible que estén en la cúspide de en la cúspide de la pirámide, gobernando los designios en la sombra de la humanidad. Es muy posible que sí, ¿eh? Y en esas órdenes secretas hay vampiros no muertos. Yo estoy convencido de ello.
O sea, que tú crees que realmente los vampiros hay como diferentes tipos, algunos son magos, algunos son de magia póstuma, de no sé qué, no sé cuánto.
Exacto.
¿Todos coexisten de alguna manera o se dan de leches entre ellos o cómo va el tema?
No, yo creo que dependiendo de la corriente mágica que ellos empleen, operan de una forma o de otra. Que esto ocurre igualmente dentro del sendero de la mano izquierda. Dependiendo de si eres un luciferiano, si eres un satanista o si eres un mago draconiano, hay una serie de conceptos, de aprendizajes, de expansión, porque hay que hacer ejercicios para desarrollar la visualización, el estímulo de los chakras. En la magia se emplea mucho esta serie de rituales y de desarrollos para llegar a ser un mago. Y lo mismo ocurre con la magia póstuma. La magia póstuma implica, pues, ritos, sacrificios de sangre en algunas ocasiones, no siempre, porque de esto hay mucho mito establecido. Sí. Cuando hablan de que los satanistas lo que hacen es sacrificios de sangre, no escuches eso porque es falso. En el satanismo se emplea, por ejemplo, el psicodrama. En la iglesia de Antón Lavey era lo que se identificaba con su visión de la magia era el psicodrama.
Sí, básicamente.
Pero no los
De
sacrificios
hecho,
de
eso,
sangre.
bueno, ya me comentaste también
Claro.
cuando hablábamos de esto por teléfono, que hay como diferentes versiones dentro de ese satanismo, que está el satanismo que es el más,
Claro.
el que a mí me parece más bonito, que es el que dice que no cree en Dios, que simplemente cree en Lucifer como una manera de una
Hay el.
figura, de alguna
Exacto.
manera, una analogía, y luego
Hay
está el que de
el.
verdad piensa en toda esa mandanga.
Hay el satanismo teísta y hay el ateísta. Ahí está. Entonces, luego hubo una escisión en la iglesia de Satán y se creó el templo de Set. Y Michael Aquino creía en la existencia de una entidad preternatural. Por eso que hay creencias diversas dependiendo de las corrientes mágicas. Y eso atañe al vampirismo igualmente. Se centra igual en esos asertos y en esas creencias. Hay algunos que creen realmente en la vida tras la muerte, pero a través del astral. Otros hablan de convertirse en vampiro sin ser descarnado. Y entonces, claro, hay una serie de ritos, resistencia al fuego, al dolor. Esto lo practican esas sociedades secretas. Siempre los adeptos al amparo del temor, porque no se pueden divulgar las enseñanzas recibidas. Claro está.
Sí, eso también le pasó, por ejemplo, a Crowley con varios de sus adeptos que luego creaban su propio chiringuito
Eso
y
es.
decía, perdona, pero esta es mi mierda, no es la tuya.
Exacto. Lo que pasa que, claro, hablar de grupos en el tema de la magia yo nunca lo hago, porque la magia procede del individualismo. Es decir, el mago es él y nada más. Él tiene que aprender y practicar. Digamos que cuando hay una estrategia de órdenes secretas, pues ya sabes que siempre hay un jefe. Eso,
Sí,
digamos
hay
que.
¿cómo se llama esto? Las lealtades que luego van por encima de otro tipo de cosas y tal.
Sí, claro, que hay. Digamos que hay una jerarquía que pone en contacto con los jefes supremos, pero en realidad la magia real y auténtica se basa en el individuo, en el individualismo. El mago es el que busca, el mago es el que aprende, el mago es el que sabe y el mago es el que domina las artes de la magia tras una larga serie de años estudiando, practicando y al final el proceso nos lleva a convertirnos en un dios. Esa es la diferencia entre el sendero de la derecha y el sendero de la izquierda.
Un
Digamos
poco como
que
los Jedi, ¿no? El lado de. Hay una
eso
parte que
es.
parece más poderosa, pero luego está ahí capado.
Nunca lo explicó Lucas, ¿eh? Ahí yo estoy en desacuerdo con él, porque nunca nos explicó de dónde venían los Sith. Nunca lo explicó.
Es que realmente es todo
No quiere, no quiere.
proselitismo. Ahí
No,
está.
porque es Disney la que ha cogido la
Hombre,
franquicia
pero
y él.
Disney. Es Disney. Ya cuando estaba Disney ya no estaba George Lucas.
Pero
Pero
es.
de todas maneras, o sea, eso de los
Pero.
Jedi, que son la gente más buena del universo, pero lo que hacen es co coger a
Sí.
niños, llevárselos a
Claro.
un planeta,
Claro,
separarlos de sus padres y hacerles un lavado de cerebro súper loco.
pero fíjate Star Wars, qué bien hubiera salido la saga por la rama del conocimiento, es decir, que hubieran tratado la oscuridad más a fondo, más seriamente, pero no lo hicieron porque tenían miedo, como siempre, a perder espectadores, no lo sé.
No,
Yo
y
creo
de
que
hecho,
es.
si tú ves el primer guión, porque el primer guión de Star Wars se
Pero
convirtió
esa es
a
la
cómic.
primera. Pero dices la primera del 77,
Sí,
la
la primera
original
del
de Lucas.
77, sí.
Vale, 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 vale.
Las ideas estaban desde el principio, lo que pasa es que luego se han ido
Sí.
desarrollando. En la trilogía de la 1, 2 y 3 cambió la
Sí.
manera de verlo y tal. Pero me refiero en la primera, el guión original
Sí.
ha ido corriendo por ahí y se ha hecho un cómic con el guión original y las ideas eran bastante más locas. Eran
Claro.
bastantes más políticas, porque es muy político, pero es muy
Yo, pero
político cambiando los nombres.
yo hubiera hecho algo mucho más oscuro, mucho más revelador, mucho más profundo. Y ahí se quedó en la superficie Lucas. Y creo que se equivocó. Porque si
Bueno,
él llega, claro.
pero pues nada en dinero el tío, o sea, no sé yo si se
No, claro,
equivocó.
no, no. Se equivoca desde mi punto de vista, claro.
Claro.
Siempre es lo mismo. Por ejemplo, Friedkin acierta en el exorcista. Eso sí, porque ese no hace concesiones. Y Hooper en Salem's Lot acierta y no hace concesiones. Pero en el caso de Lucas, joder, y Spielberg hace concesiones continuamente. Si
Continuamente.
Spielberg solo tiene Tiburón como obra maestra en el cine, porque Encuentros también, ahí hay cosas que no están bien explicadas.
Yo soy muy, muy fan de Spielberg, ¿eh? O sea, a mí de que me
Ya.
digas que Indiana Jones la 1 no es una obra maestra, o la 3, que no es una obra maestra, ahí podemos llegar a las manos, ¿eh?
No, yo en el cine de aventuras no digo nada, porque digamos que él explotó muy bien esa trama de Indiana Jones en la primera y bueno, puedo estar de acuerdo o no, pero con el cine en general hace concesiones.
Sí, claro.
Creo que sí, pero
Es un
eso no,
comerciante, al fin y al
pero
cabo,
no
igual
tiene,
que
pero
Lucas.
sí, pero Richard Fleischer, Robert Aldrich, John Sturges, todos estos grandes cineastas de décadas pasadas, eso no lo hacían.
Sí, pero
Esos tíos
Corman, por
sí.
ejemplo, que lo mencionaste antes, que tenía
Pero es
una
que,
visualización muy grande de
joder,
cómo eran las cosas, pero era un
pero,
comerciante y se le
sí,
veía clarísimo que se la fumaba todo.
pero Corman se equivocó con Poe, por ejemplo, y hablan de que las películas que dedicó a Poe eran muy interesantes, muy buenas, y pues yo creo que no, ni acertó tampoco con Vincent Price, tampoco acertó, porque estaba muy histriónico en las versiones de Poe. Yo creo que ahí se le fue un poco la olla a Corman. Me da la impresión de
Bueno,
que.
se le fue muchas cosas a Corman.
Pero no creo que fuera culpa de Richard Matheson, del guionista, ¿eh? Yo creo
No
que
lo
fue
sé.
más de Corman que le dijo el patrón que quería seguir. Y el
Sí,
otro,
es muy
claro.
probable porque además era una persona muy dictatorial en ese sentido, de las cosas hacen como yo digo y tal.
Por eso, digamos que la mejor película de Corman, para mí, es El Barón von Richthofen, El Barón Rojo.
No lo he
Y no
visto esa.
tiene nada que ver con terror. Es una película de guerra. Esa sí es muy interesante. Trabaja John Philidor, que encarna al Barón Rojo, el Barón von Richthofen. Sí, por eso digo que el cine de Corman, bueno, tiene altibajos. Y estábamos hablando de la
Vamos a
magia.
ir chapando
De
ya
la
que
magia,
llevamos más de una hora aquí con esto.
de la magia, pero
Sí, de
te
la magia
digo.
y de las sociedades secretas estábamos hablando.
Sendero de la mano derecha. La culminación del trabajo es la disolución con Dios. Por tanto, se pierde la conciencia individual, que no se disgrega en el sendero de la mano izquierda. Esa es la diferencia. Simplemente, esa diferencia nos
Lo hace
distancia
todo.
claro, nos distancia del sendero de la mano izquierda, de la mano derecha. En la mano izquierda se persigue la evolución espiritual hasta convertirnos en nosotros mismos en una deidad. Esa es la clave y la esencia. Entonces ahí, claro, participó Crowley del sendero de la mano izquierda, Kenneth Grant, todos estos que son precursores. Mucho más antiguo es el chamanismo, parte de ahí, la magia, el
Claro.
hermetismo, el chamanismo, todo eso. Eso es interesantísimo. Quedará que hablar también.
Vale. Vamos a ir ya a la parte final. Cuéntame, Drácula, porque lo hemos estado como pilotando por durante toda la charla, pero cuéntame, ¿qué
Sí.
tiene de verdad Drácula y qué no tiene de verdad? Drácula, la novela. Vamos a quedarnos en la novela.
Hombre, Bram Stoker, que se dice no perteneció a la Golden Dawn porque no hay documento que demuestre su afiliación a la Aurora Dorada, que ya sabes que la Golden Dawn, una sociedad que estudió el ocultismo durante la Inglaterra victoriana, la sociedad más importante que hubo dedicada al ocultismo. Y aunque no estuviese Bram Stoker entre las filas de la Golden Dawn, sí es cierto, sabes que Drácula tardó 7 años en confeccionarla, la novela, a
Sí,
través de
tardó un montón.
misi. Claro está, pero hubo mucha documentación que él tenía a través de la biblioteca de Whitby. Consultó la relación de los principados de Moldavia y Valaquia, Transilvania, sus frutos y sus gentes, el libro de los hombres lobo de Sabin Baringhul, y de ahí se informó de la orografía transilvana, de las costumbres locales y de la figura de Vlad Tepes, el emperador. Vlad Tepes, Vlad Drácula, Vlad III, que en realidad era hijo de Blas II, que sí el padre perteneció a la Orden del Dragón, creada por Segismundo. ¿Dónde se escondían los misterios de la sangre eterna? Se nos dice desde el ámbito ocultista. La Orden del Dragón no solo sirvió para defender las tierras del sureste de Europa del ataque del Imperio Otomano, contribuyó a preservar esos misterios de la sangre, de la alquimia de la sangre. Pero a esa orden perteneció Vlad Dracul, no Vlad Draculea, el hijo, que es el personaje en el que se basó Bram Stoker para dar forma a su conde infernal, con
¿Por
capacidades
qué?
de
¿Y por qué hizo
convertirse en
esto? Porque era
lobo.
el que le cuadraba históricamente y dijo, mira, pues aquí me encaja esto, ¿no?
Pues así es, así es. Él vio un pozo de maldad en la figura de Vlad Draculea.
Por lo que sea.
Claro, pues no por las atrocidades que
Claro, por eso
cometió,
digo, un señor que
los
hacía las cosas que hacía este hombre, pues hombre, buena gente no era.
por los emparamientos, claro, por los castigos que imponía a los turcos, y luego le dio la vuelta para transformarlo en una bestia ávida de sangre procedente de las tinieblas. Ese es el giro de Drácula. Y así Drácula vemos que se convierte en lobo, en motas de polvo pequeñitas a la luz de la luna, en bruma, en niebla, lo saca Coppola en su versión, que es muy interesante. Por cierto, ahora que hablamos de Coppola otra vez,
Dime.
es una lástima que el montaje final de Drácula se haya masacrado, la película de Coppola.
Sí.
Mira en YouTube porque hay media hora de lo que falta y
Anda.
es lo más terrorífico. No te puedes
Curioso.
hacer una idea. Sí, porque sacrificó el montaje, porque seguramente la Columbia le obligó. Ten en cuenta que Coppola se arruinó a sí mismo.
Bueno, en varios momentos. De hecho, este George Lucas arruinó a Coppola con la de American Graffiti, creo que fue, o con THX, no sé cuántas.
Claro, ¿no? Y el propio Coppola se arruina encorazonada, por ejemplo, que me parece que ahí construyó Las Vegas o no sé qué hizo, una
Oh,
cosa
madre mía, si es
espectacular.
que también es
Creo
un señor.
que es en esa, porque hablo ahora mismo de memoria. Entonces, Coppola, yo creo que cuando hizo Drácula en el 92, la Columbia le impuso un criterio de estreno y que no se saliera del presupuesto, ¿eh? Porque, por ejemplo, no contó con Vittorio Storaro para la fotografía. Ya sabes que Vittorio Storaro era muy derrochador.
Ya.
Entonces, no, creo que trabajó con otra gente y el montaje final, no lo conocemos, pero en YouTube hay imágenes y es aterrador. Utiliza otra música, hay mucha más sangre, mucha más truculencia. Digamos que lo romántico lo aplaca, lo disgrega un poco. Es mucho más interesante el montaje que no se hizo que lo que vimos en el estreno. Lo que no entiendo es cómo no ha salido una edición en DVD ya de Drácula completo. Eso es curioso. No sé.
Quizás
Igual los.
temas de, bueno, igual que la peli esta que salió hace poco en Netflix ay, ¿cómo se llama? El de Orson Welles, que salió una película de que se había quedado ahí guardada porque no se ponían de acuerdo los productores al final. Y si
Claro,
es que al
ya lo
final es
conozco.
una lucha de egos absurda, de gente
Sí.
mamoneos entre ellos.
Es muy difícil llevar un proyecto sin que se contamine. Es muy difícil, es muy difícil. Se ha conseguido a veces, ¿eh? Incluso luego hay algunos escritores que se quejan del resultado de su novela. Por ejemplo, Stephen King se quejó de Silent Slot. Resulta que cuando hacen una obra maestra se quejan. No, es que no lo entiendo yo eso tampoco. Porque ¿qué pretendía que saliera, que fuera Barlow? Barlow es un vampiro no muerto con un aspecto cadavérico. Eso lo hace muy bien en la serie. Y lo saca muy poco tiempo, como Spielberg en Tiburón, mucho menos todavía. Muestra a Cooper a Barlow en menos ocasiones que Spielberg en Tiburón al tiburón. Le muestra menos al vampiro Cooper en la miniserie. Es inteligentísimo lo que hace, pero sin embargo, Stephen King se enfadó. Pero claro, es que ellos tienen el objetivo en la novela. la visualización de su novela, pero es que la novela no es el cine, es otra cosa.
Claro.
Es
Sí,
que luego,
son cosas diferentes.
claro, ¿hasta dónde llega la perfección? Pues para que veas que Hooper sí que lo hizo muy bien allí.
Sí.
Entonces, lo que te decía de Bram Stoker es que se basa, digamos que, en las características de los vampiros, en los métodos de exterminio contra los resurgidos, en las capacidades que tenían diabólicas de convertirse en animales. Eso está en la novela, se
Sí.
refleja ahí, pero porque se documentó muchísimo de todas esas obras que te he dicho yo. Stoker, digamos que tardó efectivamente 7 años en confeccionar la novela, pero el resultado fue extraordinario,
Claro.
porque aunque haya contradicciones, porque hay contradicciones, si lees la novela a veces hay algunas contradicciones que no quedan claras, pero bueno, también es verdad que cuando se
Ahora
escribe una...
recojo eso que acabo de decir, que me interesa mucho, pero sí,
Es
continúa.
que el problema es que cuando se escribe una novela tan larga, es muy difícil no caer en algún error, no
Y sobre
estilístico.
todo tan dilatada en el tiempo, que ya no te acuerdas lo que escribiste hace 2 años.
Claro, ten presente eso. Pero, por ejemplo, el viaje del Deméter es aterrador. Ese es el pasaje, digamos, más escalofriante de la novela de Stoker, que no han llevado los cineastas. Y yo ahí sí que no entiendo por qué ha sido así. Porque hay muchas
Porque
versiones,
no
podían
aporta,
haber.
quiero decir, a nivel narrativo no aporta, aporta a otro nivel, pero a nivel
Pero
narrativo ha llegado al otro lado, venga, a seguir con la historia. Yo sí lo
es que...
entiendo, igual que a mí me encanta toda la parte de los hobbits en cuando vuelven a la comarca, y entiendo
Claro.
perfectamente que no salieran las pelis, porque no aporta.
Sí, pero fíjate que Alien es algo parecido.
Claro, pero Alien
Están
es
en...
solo eso, no hay más
Claro,
historia, es solo eso.
efectivamente, por eso han hecho ahora el Demeter.
Claro, por eso la peli
Justo.
del Demeter tiene mucho sentido.
Exacto, eso es. Claro. Es que faltaba ese detalle, pero podían haber dado más pie a ese pasaje que a otros de la novela en el cine y no lo han hecho.
Ya.
Es que, no, parece como si no se atrevieran a hacerlo. A mí me da la impresión de que es un problema más de inteligencia la obra de abordar visualmente eso.
Puede ser.
Porque eso sí queda, eso puede quedar muy bien, puede quedar una película como una obra maestra y hacerlo. Porque no es por no es por razones presupuestarias, porque en el caso de Coppola, fíjate si tenía dinero para hacer el Drácula, que creo recordar que eran más de 40 millones de dólares, una bestialidad.
Ni idea.
Sí, por eso que estamos hablando de presupuestos holgados. No te voy a decir la Universal con Lugosi. Entonces Browning hizo lo que pudo. Le masacraron el montaje, por cierto.
Ya.
Browning
Bueno.
concibió una obra maestra absoluta y sin precedentes donde a Drácula no se le veía casi en pantalla. Pero eso no salió a la hora de estrenar la película.
Ya.
Por eso te digo que cuidado con las cosas que se han hecho. Fisher sigue siendo el gran maestro a la hora de llevar la novela de Stoker, aunque hay muchas ausencias por problema presupuestario, pero Fisher hizo la obra de arte absoluta con Peter Cushing y Christopher Lee en la Hammer. Es que no ha sido superada esa versión tampoco, ¿eh? No, no. Y además reflejó la violencia y la truculencia, eso no se había visto en el cine jamás.
Pues sí.
En el año 58.
Bueno, vamos a ir chapando, que ya sí, que esto va a ser oficialmente el podcast más largo de todos, ¿sí? Que lo sepas.
Haremos más cuando tú quieras.
Vamos a ir chapando. Bram Stoker, o sea, dentro de Agentes de la Noche, una de las campañas más famosas que acabamos de sacar, por fin ha salido ya en papel. Si no ha salido ya, llama a tu tienda porque lo tienen que tener ya llegando.
Sí.
Drácula Dossier es una reescritura del Drácula de Bram Stoker. Entonces, básicamente, Drácula Dossier, ya te he dicho que Agentes de la Noche es un contexto en el que tú creas tu propio vampiro, etcétera, etcétera, y luego recoges la novela de Drácula y
Sí.
la tesis primera es: esto fue que Bram Stoker, que el MI6, el Servicio Secreto Británico, intentó reclutar a Drácula para su servicio secreto. y la liaron
Sí.
parda. Y pasaron un montón de cosas chungas, el Demeter, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como eso se había quedado como una especie de leyenda y tal y cual, el MI6 contrata a Bram Stoker para decirle: mira, quiero que me escribas esto para que cuando la gente piense en todas estas cosas raras que hemos hecho, que han muerto un montón de gente por nuestra culpa, para que piensen que es una novela y que es una leyenda y que tú te has basado en estas leyendas y ya está, ¿vale? Venga, hasta luego. Entonces, claro, se apoya en todas estas bases, en todos estos problemitas que decías tú
Sí.
de esto no cuadra del todo con esto otro, tal y cual, para decir, claro, es que aquí el MI6 estaba detrás diciéndole que cambiara fechas, que cambiara cosas y tal. Y lo que se ha comercializado, el libro en el que se basa toda esta campaña es el Drácula Unredacted, Drácula no, sin censurar o no censurado.
Ya sé cuál
Básicamente
es.
es la novela de Drácula normal, pero con anotaciones y
Pero
en
eso
varios
también lo
libros.
han, pero eso también lo han hecho con Lovecraft, ¿eh?
No, pero sí, yo entiendo lo que quiero decir de Lovecraft
Sí,
anotado y tal. No
también,
estoy hablando
también.
de alguien que lo anote y diga, aquí Lovecraft lo que quería hacer era tal, tal, tal.
Sí, ya,
Sino que hay
sí.
anotaciones de tres personajes diferentes que son
Sí.
investigadores que estuvieron buscando a Drácula en la Segunda Guerra Mundial, en 1970 y pico,
Es
etcétera,
distinto,
etcétera,
sí.
y construye una metanarrativa alrededor de esto. De tal manera que a ti lo que te obliga es como jugador a estudiarte el libro de Drácula hasta el punto que quieras ni integrarte, que quiero decir, al final estas cosas te puedes quedar con tus colegas y jugarlo y ya está, o puedes volcarte hasta el último pelo de tu cuerpo, ¿no?
Sí.
Entonces, este libro luego tiene otro libro aparte, que es el que te dice, vale, pues lo que pasó es esto, ahora Drácula en el presente, en 2012, en el presente está haciendo esto, porque ya está hasta los huevos del MI6 y se los va a pasar a todos a cuchillo o lo
Pero
que sea.
podría ser muy sólido lo que me estás diciendo,
Es que
¿eh?
es muy sólido todo esto, o sea, es
Oye,
muy
cuidado,
loco
cuidado. Habría que
y
hablar con los autores, habría que hablar
pues
con
en
los
la semana que
autores.
viene, ya te digo, voy a ir a Barcelona, le preguntaré
Pues
de tu parte.
sácales de mi parte la información que te lo tienen que decir, porque tú eres parte integrante del proyecto.
Sí,
Te lo
se
tienen
los
que.
pondremos en el contrato. Tienen que venir o si no.
No, 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 díselo y es. Joder, es que es crucial. Vete a saber si eso. Porque ¿qué es producto de la imaginación y qué es producto de la verdad? Es lo que me has preguntado tú antes. ¿Qué tenemos de verdad en el Drácula de Stoker y qué de ficción? ¿Qué puedo yo
Esto es
decir?
una interpretación. O sea, al fin y al cabo
No,
es una interpretación. Y es
sí,
verdad que Kenneth
pero.
Haidt es un tío que se documenta mucho.
Sí, pero ya te he
Pero yo no
dicho.
tengo duda de que todo esto
Bueno,
es una ficción, ¿eh? Que no
sí,
hay nada de esto. De todas maneras, le preguntaré.
pero ¿hasta dónde? Es que él no lo va a decir.
No,
¿Hasta
claro que
dónde?
no. O sea, delante de unos micrófonos, si fuera
Pero
verdad, delante
no
de un
lo va a
micrófono no
decir,
lo va a
no lo va a
decir.
decir, no lo va a decir porque es peligroso. Pero yo ya te he advertido antes de Lovecraft. Pensábamos que los mitos de Xu Hu eran una cosmogonía que le inventaba los grandes antiguos. No, 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 no. Pero es que los ocultistas actualmente, el Dragón Rouge, por ejemplo, están en Suecia, han investigado a fondo los mitos de Xu Hu y han evocado y han invocado algunas presencias que están vinculadas a la iconografía de Lovecraft y han tenido éxito.
Pues con
Ni
perdón, pero hay
a
que ser gilipollas para intentar
No,
invocar
no,
a
no,
uno de
no,
los de
no, pero no,
Chulu.
no, pero sí, pero es que se hace. Tienes a Nyarlathotep, el caos reptante. Es que esto hay un libro de Nyarlathotep, de Daemon Barzai, ¿eh? Un libro solo dedicado a los avatares de Nyarlathotep, a
Claro.
las máscaras de Nyarlathotep. Y algunas sirven para abrir portales dimensionales, pero que es que eso se ha hecho, que se está haciendo en el ocultismo contemporáneo. Por eso que no es broma la cuestión.
Pues me reafirmo y que hay que ser gilipollas para decir, si esto es
Sí,
real, venga, me voy a
sí.
poner a invocarlo. Hay que ser
Pero
un poco.
ten en cuenta, claro, pero los ocultistas no tienen freno a la hora de hacer esas cosas, porque ellos lo que acaparan es conocimiento. Para nosotros los demonios no son malos. El concepto de malo y bueno, eso es de la religión judeocristiana. Que se olviden ya del tema. Es que eso tiene mucha gracia. Cuando se dice, Satanás es el malo y Yahvé es el bueno. Hombre, Yahvé bueno no es, porque es un creador salvaje.
Sí, lo que decíamos antes
Entonces,
de los Jedi, ¿no? Que son buena gente,
claro.
pero bien que estaban ahí
Vamos a ver.
adoctrinando niños
Las pre a través de
incluso.
las a través de las presencias adversariales. Nosotros tomamos el conocimiento, los ocultistas del sendero de la mano izquierda. Para nosotros son presencias adversariales, no malignas ni malvadas. El
Ya, sí,
problema.
eso es lo aterrador de Lovecraft, que realmente esas
Eso, pues,
criaturas
ya está, ya está.
es que están, que la
Ya está.
humanidad,
Ya
conceptos
está.
como la justicia, el bien y el mal, son justicias, son conceptos humanos que se la traen al pairo.
Eso es, eso es. Digamos que hay una analogía dentro del ocultismo.
Sí, y todo lo que tú quieras, pero si yo soy una hormiga y me viene un tío que lo que hace es destruir hormigueros, por mucho que lo haga por el bien común, yo sigo sin
Cierto,
invocarlo.
lo que pasa es que en el ocultismo, como buscan el conocimiento, no se contentan con creer que Lovecraft es simplemente un autor. Claro que es un autor. Pero lo que está escondido dentro de su mente es mucho más. Y entonces, Kenneth Grant, ya te digo que era el secretario de Crowley. Ya Crowley estaba casi al límite de su existencia y el último, creo recordar, que fue el secretario de Crowley en los últimos momentos de la vida de Crowley. Pero Kenneth Grant investigó muchísimo la magia que había dejado Crowley como legado, porque fue un gran compilador, pero él ahondó mucho más, por ejemplo, en las Clifod, que es el árbol de la muerte. De eso no se había hablado casi nada. Y Kenneth Grant investigó a través del árbol de la muerte, porque ya sabes que está el árbol de la vida, con las Sefirot, o ramas del conocimiento, pero están las cáscaras, digamos, de las cáscaras muertas, que son las del árbol de la muerte. Las Clifod están representadas por demonios y por archidemonios. Y ahí tienes un árbol configurado que es el árbol, digamos, que está al otro lado del árbol de la vida, el árbol de la muerte. Por un lado están las Sefirot y por otro las Clifod. Y ahí es donde Kenneth Grant investigó de lleno que se escondía en los 22 túneles de Seth, que él los llamaba de esa forma. Entonces, ellos investigaron mucho acerca de ello y grupos actuales han seguido y han intentado acercar la figura de Lovecraft a posibles rituales que se pueden hacer hoy día. Que él dejó un legado que no parece que sea solo de ficción. Es lo que han llegado a considerar. Que había mucho más de lo que en principio parecía dentro de la mente de Howard Phillips Lovecraft.
Sí, realmente. Pero no me convences, ¿eh? O sea, a mí un tío que
No,
de repente
sí, lo sé,
dice,
lo sé.
vamos a intentar invocar a Nyarlathotep muy bien de
Claro.
la cabeza, ese señor no
No,
está.
hombre, y además eso es muy peligroso porque los grandes antiguos no consideran nociones morales, ni es lo que has dicho tú. Si se presenta un ser de esta magnitud, además no sabemos ni cómo puede ser invocado, evocado. Ellos hablan de unas. Sí. Tienen unas oraciones para que sea presente, para que llegue ante nosotros, si eso lo utilizan, pero que no sabemos luego lo que va a pasar, porque
Hombre,
estos seres.
pero te lo puedes oler, ¿eh? O sea.
Claro, es que estos seres están al margen del hombre, distan mucho de los demonios incluso.
Claro.
Los grandes antiguos son presencias diferentes, totalmente distintas. Pero ya te digo que es muy interesante el tema.
Bueno, pues tendremos que venir en otro momento a hablar de Lovecraft y de los profundos y de los
Los
antiguos.
grandes antiguos, ¿eh?
Los grandes antiguos, habrá que hablar en otro momento, pero ya es el momento de ir chapando con esto, que nos ha quedado súper intenso. Que estás por Barcelona la semana que viene, ya sabes que tienes la Saducon. Que no estás por Barcelona o lo que sea, tú tranquilo, cómprate Drácula Dossier, que es la releche. Para poder ajustarlo bien, cómprate Vampirismo, de la leyenda de la realidad de Luis García Chapinal, y esas cosas te van a encajar,
Sí,
ya os voy diciendo. Oye,
porque
muchísimas gracias por venir, ¿eh? Ha
nada,
sido una pasada tenerte aquí.
muchísimas gracias por todo el conocimiento que has derrochado, por el entusiasmo y por el interés por la oscuridad, que no todo el mundo lo tiene. Y
Yo
se
estoy
ve
con la luz
que.
encendida, también te digo, ¿eh?
Sí, claro. Yo la tengo apagada, pero yo ya es que tengo costumbre.
Ya. Bueno, pues oye,
Claro,
Luis,
claro.
muchísimas gracias. Joaquín, sube
Sí.
la música, que nos vamos. Muchísimas gracias, Luis. Hasta lo siguiente.
Y muchas gracias.
Nada,
Muchas
gracias a
gracias.
ti. Venga, hasta luego.
Venga, hasta luego, hasta luego.
Bye.